Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas del cómic? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este programa en el que cada 15 días procuramos, os traemos novedades, noticias, reseñas, crítica, todo lo que se os ocurra sobre el mundo del cómic, principalmente americano, pero sin hacer ascos a las cosas extrañas que también nos rodean. Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Yo le hago ascos a las cosas extrañas que me rodean.
Ay, es que te tenemos que educar todavía. ¿Qué tal está este periodo vacacional podcastil?
Sabático. Ya sé, sabático. Se me han olvidado las cosas del podcasting, pero bueno. Yo creo que sabré sacarlo adelante.
Oh, vale.
Bueno, buen momento para enterarte.
Yo te voy guiando. Tienes que hacer un checklist, que dice una profesora mía, en vez de checklist.
Uy, un checklist.
Un checklist.
Yo
y vas tachando. ¿Qué tengo que hacer? Tal. Y bueno. Espero que os haya gustado el especial Noyentes que publicamos hace 2 semanas. Muchas gracias, os reiteramos, muchas gracias por participar. Y bueno, pues, a ti, Dani, si te parece, pues comenzamos con las noticias.
Pues venga, vamos para allá.
Y comenzamos con Marvel, esta editorial que últimamente no está en plena ebullición de anuncios sobre Marvel Now. Ya habíamos comentado en anteriores entregas cuál era o cuál iba a ser el plan más o menos con las nuevas series. Y estamos pues ahí viendo ahí porque están tomando, no sé yo cómo decirlo, pero decisiones extrañas.
Extrañas.
Con las nuevas series.
¿Extrañas en qué sentido?
Extrañas en que, por ejemplo, tenemos All New X-Force número 1, que va a ser una colección que va a fusionar Cable y los X-Force y Uncanny X-Force.
Sí, se ve que igual no tenían mucho sentido la existencia de las dos colecciones y han dicho, pues venga.
Efectivamente. Y han dicho, bueno, pues, hombre, que por otro lado es bueno, porque ya dijimos nosotros que 2 series de X-Force ya era muchísimo.
Sí.
Pero bueno, pues tenemos una serie que creada por C. Spurrier y dibujada por Roge Kim.
Simon Spurrier bien, pero este Roge Kim no le tengo yo en mi radar.
No, yo tampoco. Será uno de estos nuevos, ¿qué tal? Y tendremos un equipo liderado por Cable y con Mariposa Mental, Phantom X, Médula.
Okay.
O sea, ¿hace cuánto que no sabemos nada de Médula?
Pues yo mucho, desde luego. Hace que no la veo bastante, sí.
Y bueno, pues dice, como dice, X-Force regresa para formar como el operativo el secreto, pero esta vez no está buscando el guardar su existencia. Chin, 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 chin.
Vale. Entonces, ¿no son secretos o sí?
O sea, son secretos, pero tipo, yo me imagino esto, es secreto tipo la CIA, ¿no?
Sí, es tan secreto.
Tiene agentes secretos, pero el mundo sabe que existe.
Es como James Bond, ¿no? Que se presenta como James Bond.
Agente secreto.
Hola, soy James Bond, agente secreto, ¿qué tal? Ah, que es... Vale.
Y bueno, pues saldrá en el próximo febrero.
Uh-huh.
Bueno, espérate. No, ¿noviembre? ¿Febrero? Febrero, ¿no? Porque es que en la nota de prensa luego pone X-Force número 1, escrito por Spurrier, dibujado por Roger King, a la venta este noviembre. No, amigos.
En febrero, sí.
En febrero. También tenemos Lobezno Wolverine número 1, escrito por Cornell y dibujado por Ryan Stegman. Recordemos que Cornell estaba haciendo la serie Lobezno,
sí.
Número 1.
Sí.
O sea, una serie que tiene como que 7 números, creo. Pues bueno, tendrá nuevo número 1 con el mismo guionista en febrero también.
Y va a empezar la nueva colección con un cambio de de ritmo para el personaje, ¿no? Porque le van a quitar sus cosas de... Bueno, le van a quitar algunos de sus poderes.
Sí, a ver, el caso es que esto ya en la etapa con la, en esta saga, en la saga que se está publicando ahora mismo en Estados Unidos, básicamente ya le han despojado, ¿no? De...
Sí, sí.
De algo. Uh-huh. Entonces me imagino que esto será un poco la continuación, después de Killable, que es la saga que está haciendo ahora, pues llegará Payback y será un poco el camino de venganza. ¿Por qué hacer un nuevo número uno? No lo sé.
Que, claro, lo que parece es que va a ser una cosa más que de un arco, va a ser una cosa más continuada, va a ser una cosa más permanente. Que ya se han visto de estos de Flash Forward que está viejuno y cosas así. Y aparte de eso, que parece que va a tener un cambio un poco de status quo el tipo Logan de siempre y va a ponerse a trabajar para alguien o algo así. Hace una cosa un poco rara. Ahora sí, que no va a existir ya Lobezno y la Patrulla X.
Vaya, no sé. Por Dios, es que... Ah, ¿por qué, señor? ¿Por qué me quitas esto?
Bueno, por lo menos... no existe la ni la Patrulla X porque Lobezno está haciendo cosas diferentes en su colección en vez de que cada una hagan lo que le la gana.
Efectivamente. Pero bueno, sí, bueno, también aprovechamos para decir eso, que hay series nuevas, pero también hay series que también en febrero se marchan, como Lobezno y la Patrulla X y Jóvenes Vengadores, uh-huh. Que también Gillen y ¿cómo se llamaba el dibujante? McKelvey,
sí.
Han decidido, pues, ya terminar la saga. No por nada en especial, sino porque tenían una historia para los números que sean, una quincena de números.
Y han dicho adiós, ¿esto?
Y han dicho, pues mira. Y además en Marvel siempre han considerado que Jóvenes Vengadores es una serie muy para hacer, pues eso, arcos argumentales, mini temporadas, lo llaman. Y bueno, pues han dicho, pues vale, pues les dijeron, ¿queréis continuar? Y dicen, no, yo ya he contado. Bueno, pues cancelamos la serie.
Podían hacer eso más con muchos personajes y con muchas colecciones.
Sí.
Darle la colección y un grupo, un personaje a un autor cuando tiene una idea va a contar algo en vez de que tenga que estar por decreto existiendo. Porque a veces eso no nos deja grandes etapas.
Sí.
O sea que bueno, en fin, supongo que a saber exactamente cómo irán.
Uh-huh. También tenemos una nueva serie, esta vez escrita por Warren Ellis, de Caballero Luna, Moon Knight.
¿Cuánto durará? ¿10 números?
Sí, o 7, no sé.
No creo yo que dure mucho.
No creo. Sí, es que es eso, porque aparte de que con Warren Ellis, a pesar de ser un buen guionista, siempre hay que ir un poco con cuidado respecto a superhéroes.
Sí.
No es un hombre que... O sea, si es una colección que ni siquiera Bendis ha podido subir a flote...
En ventas no. Y creativamente
en ventas no,
tampoco.
Claro. Y tampoco ha conseguido interesar porque... Creo que no, aunque Bendis no nos suele gustar, no sé qué. Sí que suele lograr que el personaje te interese en cierto punto. Depende de lo que haga, pero... Más por argumento que por su desarrollo del mismo.
En la colección, la etapa de Bendis del Caballero Luna era... No tenía nada que ver con el Caballero Luna. Era el Caballero Luna se ha vuelto loco y se cree que es diferentes personajes del universo Marvel porque soy Bendis. Y
sí.
Me gusta usar los personajes de siempre.
Efectivamente. Y bueno, pues... Pues está, no sé cómo, también, esa saldrá en marzo, y no sabemos cómo será, o sea, es lo típico que decir, bueno, pues tendremos que ver, estaremos vigilantes. Que por cierto, ¿quién dibuja? Que no lo he visto.
No se sabe.
Pues sí que había dibujeros, no me acuerdo ya. Luego lo busco. Y ya otra serie que también se ha anunciado es Daredevil. Escrita y dibujada por exactamente el mismo equipo creativo que cerrará la serie en el número 34.
Pero esto no va a ser una colección normal, ¿no?
No, esta sí que es colección normal.
Ah, sí, pensaba que...
Sí, el caso es que más o menos va a haber una serie puente o es lo que he entendido entre el final de la etapa de Daredevil y el siguiente volumen. Una miniserie, una serie en formato Infinite Comics, es decir, en el formato digital este de Marvel que le gusta tanto.
Uh-huh.
Y bueno, pues de esa serie va a surgir el nuevo comienzo de Daredevil.
Bueno, bueno.
Pues es un poco raro, porque además va a estar todo guionizado por Weiss, es un poco raro.
A lo mejor empiezan a pensar que el truco ese de los números uno de DC es bueno.
Sí, pero es un pensamiento muy peligroso.
Oh,
es
sí.
Un pensamiento altamente peligroso, altamente. Pero bueno, hombre, el Daredevil de Weiss a mí me gusta bastante y a ti creo que también.
Sí, sí.
La jugada esta más comercial no puede ser.
No.
Y la odio, pero bueno. No sé qué decir, por lo menos. Es que ya me parece un poco absurdo el renumerar las series cuando llevan apenas 2 o 3 años. A pesar de, no sé, porque les da la gana, simplemente. No sé, ya ha habido varias etapas, varios autores, varios no sé qué. Pero renumerarla para relanzarla con el mismo equipo creativo, me parece absurdo.
Sí, pues es el... lo que dices tú, que es totalmente una decisión económica y maniobra en plan, venga, vamos a ver si vendemos más otra vez. Y no es que tampoco vendiera mal Daredevil de White, o sea que tenía bastante éxito de crítica y demás, o sea que a lo mejor ahora, según empiezan una nueva etapa, dicen, pues vamos a empezar de cero otra vez. Pues bueno.
Claro, hombre, lo que han dicho es como vamos a... de Daredevil y Matt Murdock van a comenzar de nuevo en X sentidos, pues vamos a hacer un nuevo número uno. Pero ¿hasta qué punto es lo lógico? No lo sé.
No, desde luego así no van a llegar a números muy altos.
No. Y bueno, pues estas han sido las series de Marvel. Vamos
cierto,
a pasar a...
Por cierto que se confirmó ya el rey James Robinson en Los Cuatro Fantásticos, ¿no?
Ah, efectivamente. James Robinson y Leonard Kirk.
Vale.
Harán Los Cuatro Fantásticos.
Teníamos el rumor potente, digamos. Pero bueno, confirmado. Oye, un montón de colecciones nuevas bastante rápido después de Marvel Now. Después de después de Vengadores vs. Patrulla X y bueno, no sé si a lo mejor es que la idea es esa. Nosotros no queremos hacer reboot con todo el universo, pero queremos o deberíamos de mantener un poco más atractiva la estantería para por si acaso.
Sí.
A ver. Y sí, como dices tú, pues pasamos además de Estados Unidos a España y de Marvel a DC.
Sí, aquí andamos ahí, ¡guau! Hacemos unos movimientos...
Bueno, un movimiento sexy... En cualquier caso, que tenemos que los señores de DC han anunciado cómo van a hacer un poquillo... cómo van a publicar todas estas nuevas cosas que llegan de DC, es decir, la Guerra de la Trinidad, Forever Evil, que aquí se ha llamado...
Maldad Eterna.
Maldad Eterna, que como decía alguien otro día en Twitter, parecía un poco como una peli de la 3. Maldad Eterna, acosada por su enemigo. En fin, que... eso
viene Ultraman, Superwoman. Oh. Ultraman se tiene que confiar en la humanidad, en Maldad Eterna.
Luego hablaremos del tercer número de Maldad Eterna, por cierto, en la zona USA, o sea que... Si seguís al día ya nos escucharéis hablar de este gran crossover.
Grandísimo.
Y bueno, la Guerra de la Trinidad la vamos a poder ver en 4 partes que se van a publicar en el Liga de la Justicia 21, que va a tener el número 22 de la Liga de la Justicia y Trinidad del Pecado Pandora el número 1. La segunda parte va a estar en Liga de la Justicia América número 6. Que va a tener el número 6 de la colección, Liga de la Justicia Oscura 22 y el Constantine número 5. Luego tendremos Liga de la Justicia América número 7, que va a tener el número 7, la Trinidad del Pecado de Phantom, Phantom Stranger, vamos, el fantasma desconocido, el número 11 y el Trinidad del Pecado Pandora número 2. Y después tendremos, para terminar, la Liga de la Justicia número 22, que será otro tomito que tendrá el 23 de Liga de la Justicia, Trinidad del Pecado, Pandora número 3 y Liga de la Justicia Oscura 23. O sea que durante este crossover vamos a tener todo en tomitos.
¿En tomitos o en grapas? Va a ser en grapas, de hecho.
Va a ser grapas triples
sí.
Y...
Sí.
Ok.
Va a ser... Vamos a cebar grapas así a lo bestia.
Sí, bueno, que no llegan a el número fetiche que tienen en ECC para hacer tomos, que es 4, así que yo lo entiendo. Después tenemos Maldad Eterna, que será el siguiente, no mucho tiempo para respirar. Y jolín, qué poco les cuesta en DC hacer crossovers. Y tendremos en julio, esto ya estamos en verano del 2014, los siguientes tomos. Tendremos Maldad Eterna Rogue's Rebellion, que tiene el Forever Evil Rogue's Rebellion del 1 al 6.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Por qué traducen Maldad Eterna y no traducen Rogue's Rebellion?
Y Arkham War.
Y Arkham War tampoco.
A lo mejor es que todavía no lo han pensado y como falta tiempo, pues...
Claro.
No lo sé.
Sería Maldad Eterna, la rebelión de los rogues.
Sí. Rogues es fácilmente traducible, pero es muy horriblemente traducible al castellano.
Sí, además yo creo que en España se desistió ya hace tiempo. Ya directamente a los rogues, sabes que son los villanos de la galería de villanos de Flash.
Sí.
Y yo creo que se desistió hace mucho tiempo de llamarlos, no sé, villanos, pícaros, lo que sea.
Hombre, si siguieran esa tradición de España, pues sí, tenía que llamarle los pícaros. La rebelión de los pícaros, que parece la nueva obra de el autor del Lazarillo de Tormes. O sea que, pero sí, un poco raro. Bueno, y Maldad Eterna, que en agosto va a salir Maldad Eterna Arkham War, o sea, la guerra de Arkham, no creo que tuvieran que pensarlo mucho, así que no sé, si no lo traducen, no tiene mucho sentido. Entonces, también los 6 números, que tiene que ver con, o sea, si recordáis que os hemos contado cómo se ha publicado Forever Evil, tenías todas las colecciones americanas de DC, se cerraban de alguna forma y pasaban a estar protagonizadas, de cada una de ellas aparecía un título que estaba protagonizado por un villano.
Sí.
Que tenía que ver generalmente pues con la colección. Y en este caso lo que se va a hacer es, en vez de, como cada uno lo publican de una forma y todas esas cosas, pues lo que van a hacer es básicamente reunirlo en tomitos. Punto pelota.
Sí.
Luego, entonces, el siguiente septiembre es Maldad Eterna Argus, que también tiene los 6 números. Y luego tenemos, a ver qué te digo. Tenemos los números que estarán implicados en el crossover de la Liga de la Justicia del 24 al 28, que es de abril a agosto, de Liga de la Justicia de América del 9 al 13, el tomo de Escuadrón Suicida, que sale en julio, el tomo de Jóvenes Titanes, que sale en agosto. Y yo creo que me he colado. Porque eso me parece a mí que no van a ser las publicaciones de esos números, sino que esos van a ser lo que os voy a decir ahora. Sí, totalmente.
Estos son los tomos barra los tie-ins de Maldad
sí,
Eterna.
Sí, perdón, los tomos tie-ins de Maldad Eterna. Lo que os he comentado ahora, que también he explicado, os lo he hecho, no tenía nada que ver con lo de ahora, sino con lo que os estoy diciendo, lo que os voy a contar ahora, que es... cada uno de... esos números va a estar en un tomo que tenga que ver un poco con el personaje. Batman, Maldad Eterna número 1, en marzo, que tiene Batman, Batman y Robin, Detective Comics 23.1 y 23.2, socorro. Batman, Maldad Eterna número 2, que será en abril, el número 3 en mayo, y después en junio, todo esto siempre con los personajes que toquen. El de Superman habrá 2 números, es la 1 en abril y otro en mayo. También son tomitos, eso sí que son tomos de 4 números.
Sí.
Luego de Liga de la Justicia tenemos 3 números, de marzo a mayo. Y aquí van a tener un poco, pues, de todo. A tener, por ejemplo, el primer número tiene Aquaman, y Liga de la Justicia Oscura y Flash. El segundo tomo tiene Liga de la Justicia Oscura, Teen Titans, Flash y Liga de la Justicia de América. Y el tercer número tiene Liga de la Justicia, Liga de Justicia de América, Wonder Woman. Vale, pues eso, un poco de todo. En fin.
Pero continúa, continúa.
No, sí, sí, pero no he terminado. Claro, si todas las colecciones que eran, no sé si 52 en este punto o casi 52, estaban sustituidas, pues todavía nos queda. Y luego tenemos los especiales de mes de los villanos que se completan publicándose entre marzo y abril, que tenemos el Batman Superman número 5, que uh-huh. tiene el 3.1, y el número 6 que tiene Liga de la Justicia 23.1. Si vais siguiendo lo que os estoy diciendo, tened en cuenta lo siguiente. En el Batman Superman número 6 tenemos el Liga de la Justicia 23.1. El Liga de la Justicia 23.2 está en el tomo Liga de la Justicia y Maldad Eterna número 3.
Está clarísimo. Es súper intuitivo.
Y espérate, porque todavía no he llegado a no sé si habrá más ya. O sea, esto es un Cristo impresionante. El Green Lantern número 23 tendrá el 23.3 y 23.4, sorpresa. Y el 24 tendrá el 23.3 y el 23.4. Esos son normales. Aunque con tanto punto me estoy haciendo un lío yo solo.
No, es que de hecho está mal puesto, porque me imagino que uno será el 23.1 y el 23.2.
Ah, vale, sí, que pone lo mismo.
Y el otro es un 23.3 y el 23.4.
No, no, te equivocas, es que son tan buenos que le van a vender 2 meses seguidos.
Oye, pues sería una muy buena estrategia.
Sí, señor. Luego tenemos Trinidad del Pecado, Maldad Eterna, prólogo a Plaga. Se titula así, se publica en mayo y tiene Trinidad del Pecado Pandora 4 y 5, Trinidad del Pecado Fantasma Desconocido 12 y 13. Prólogo a Plaga parece que suena a otro crossover más, pero bueno. Liga de la Justicia Oscura número 7, Plaga parte 1, tendrá el Liga de la Justicia Oscura 24, Liga de la Justicia Oscura 25, Trinidad del Pecado Fantasma Desconocido 14, Constantine 9 y Trinidad del Pecado Pandora número 6. Imaginaros que sois, por alguna razón extrañísima, superfans de la colección de Trinidad del Pecado Pandora.
Una colección que todo el mundo sabe que es imprescindible.
Exactamente, no sé cómo deciroslo más claro. Pues tenéis que compraros tomos de La Guerra de la Trinidad, de Maldad Eterna, de Plaga, de su puta madre. Bueno, seguimos. Constantine número 3, Plaga parte 2, tiene, y esto a pesar de que el Constantine número 9 está en el anterior, claro, esto es todo para... En teoría, sí, es para facilitar, ¿no? Porque te van poniendo según el orden en el que se lee la historia. Lo cual nos deja muy claro que este crossover es un Cristo en DC y es muy de los 90. Que tenías que decir, continúa en el Patrulla X número 8. Y en el Patrulla X número 8 decía, continúa en Vengadores 14 y cosas así.
Yo, mi duda ahora mismo es, ¿por qué cojones no hacen lo mismo que han hecho con Mundo Putrefacto?
Yo qué sé.
En vez de tal, pues ponéis Plaga número 1, incluye Liga de Justicia, bla, 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 bla. Plaga número 2, Plaga número 3, Plaga número 4. Que no tenga que estar una persona pues diciendo, uff, este mes tengo que comprar el Liga de Justicia Oscura o si no, no me entero de lo que ha pasado después del Constantine, del tomo de Constantine.
Claro, es que no solamente eso, sino que, claro, como dices tú, el título no es solamente Plaga parte 1, sino que es Liga de la Justicia Oscura número 7, tú lo que estás forzando a la gente es a, después de mucho tiempo sin tener que pensar tanto, mirar qué hostias hay dentro.
Claro.
O sea, tienes que estar pensando, a ver, este número qué es... Y si no te interesara esto y solamente quisieras comprarte Liga de la Justicia Oscura porque la quieres tener entera, pues bueno, vete a otro país, porque eso aquí no va a ocurrir nunca. Por lo visto, pero bueno, no voy a decir ya lo que tienen porque es que es totalmente estúpido. Eso, como decía, en junio tenemos Liga de la Justicia Oscura número 7, que es Plaga parte 1, el Constantine número 3, que es Plaga parte 2, o sea, en fin, Liga de la Justicia Oscura número 8, Plaga parte 3, y Constantine número 4, Plaga parte 4.
Uh-huh.
Ahí te quedas. En fin. Luego también tenemos, por supuesto, otro crossover en la colección de Batman, porque... ¿Por qué van a dejar a Snyder hacer números normales que no estén en un crossover? Pues, ¿por qué no? Porque DC.
Bueno, el caso es que eso ya es la siguiente gran idea de Snyder.
Sí, pero vamos, que, en fin. Bueno,
pero que dicen, bueno, ¿y si esto le ponemos un crossovercillo en el número 25?
El espacio que hubo entre los dos primeros crossovers que ha tenido la colección y cuántos números de la colección de Batman no pertenecen a un crossover.
Ya, o un crossover o una macro saga, como es el caso. Tenemos, fíjate, creo que había dos números de diferencia entre La Noche de los Búhos y
Muerte de la familia.
Y creo que ha habido otro par de números entre... No, ni siquiera. A lo mejor un número entre La Muerte de la Familia y Batman Año Cero.
Sí, que aquí, por cierto, Origen, ¿por qué no?
Porque han dicho, vamos a juntar dos grandes películas de Nolan.
Exactamente. Nolan está de moda. Vamos a llamar...
Batman Inception.
Sí, señor. Vamos a llamarlo Batman Inception. Bueno, entonces esto van a ser un tomo en mayo y otro en junio, que tienen dentro, pues, una vez más, un Cristo. ¿Os acordáis cuando se publicaban tomos de Flash y cosas así? Pues dejad de pensar en esas cosas tan raras. Esto ya no funciona. Batman Origen, Gotham City, tendrá Batgirl número 25, Batwing 25, Batwoman 25, Catwoman, Nightwing y Red Hood and the Outlaws 25. O sea, todas las colecciones que no son Batman, porque la colección de Batman no hay que violarla, porque vende bien. Y después tenemos Batman Origen, la Liga de la Justicia, el que tienes Flash, Green Arrow, Green Lantern Corps, Action Comics y Birds of Prey, número 25. O sea, un saco de el copón. Uh-huh. Básicamente. Si os dais cuenta, una cosa que podemos dejar muy clara es que es un lío.
Sí.
Básicamente.
Seguir cualquier cosa es un lío. Aquí, o sea.
Es que yo solamente para contarlo me estoy diciendo un lío. No, en fin. Ay. Bueno. Luego
tendrá... Después de todo, si nuestros queridos oyentes se están haciendo un lío en la cabeza, están empezando a hacer unos esquemas, unos diagramas. Hickman, por favor, hazme un diagrama de esto. Que bueno, que ya sabéis que en el guión tenéis el enlace a la página de CC Ediciones donde explican medianamente esto.
Sí, pero bueno, si estuviera explicado con una claridad meridiana, yo lo habría podido explicar mejor.
También.
Si... ¿Recordáis cuando siempre que hemos hablado de planes editoriales de DCC hemos tenido algo parecido? Porque siempre que nos hemos puesto a hablar de algo que ha, de un plan editorial de DCC, nos hemos hecho un Cristo de la leche.
Importante.
Porque no sé qué hacen. No sé qué, ellos tampoco lo saben. Pero bueno. Luego también hablan de el Detective Comics número 27, que es el especial 75 aniversario. De Batman y por supuesto también del algún crossover más, el crossover la llegada de Hell and Need Somebody, como dijimos, que va a tener a Scott Lobdell ahí a tope, estará publicado en tres tomos y luego tendremos también Green Lantern, que después de Geoff Johns pues bueno, volverá con otras cosas, pero eso lo comentaremos en las novedades de diciembre.
Efectivamente.
O sea, un Cristo.
Que por cierto, quería comentar, lo de, no hemos comentado, creo, qué tal nos ha parecido la Guerra de Trinidad esta.
No.
No. Pero bueno, no vamos a hacer una reseña porque, porque he querido ya empezar a borrar la historia.
Vale. Eso nos puede valer como reseña.
Sí, mismamente. A mí me recuerda, fíjate, a lo mejor las comparaciones son odiosas y tal, y todo lo que tú quieras, pero en cuanto a estilo, barra propósito, barra lo que sea, no sé por qué, pero me tenía un aroma a Crisis de Identidad impresionante.
Y eso nunca es bueno.
Hombre, no, bueno, a mí Crisis de Identidad es de reconocer que me gusta, pero... Sí. Es más por el tema de qué pretenden hacer. O sea, básicamente se nota que es algo hecho para disponer de otra cosa después. No sé si me explico. Es,
sí.
Pues algo que Crisis de Identidad con Crisis de Identidad empezó tanto 52 como Crisis para Cuenta Atrás.
Sí.
Pues esta se ve que es demasiado hecha a propósito para hacer Maldad Eterna.
Ajá. Uh-huh.
O sea, es un poco miniserie excusa.
Sí.
O crossover excusa.
De Crisis Identidad encima salió Countdown, no te puedo decir nada bueno tampoco. O sea que, ay Dios, en fin, no sé. En cualquier caso, es demasiado.
He dicho además 52, pero pensando en Crisis Infinita. 52 es post-Crisis Infinita, perdona. Después fue Countdown a Crisis Infinita, no Countdown a Crisis Final, que es lo otro.
Sí, exactamente. Es sí, que,
me,
bueno.
Me he liado un poco también.
No, no me extraña. En cualquier caso, DC es muy complicado y ECC más. Así que vamos a pasarnos a la tele, que es mucho más sencilla.
Vamos a pasarnos a la tele, que, bueno, entre comillas es más sencilla.
Bueno, más que esto sí.
¿Os acordáis que hace unos cuantos programas os avisábamos de que habíamos visto en Deadline, en plan, noticia, rumor de la leche, que había que coger un poco con pinzas y tal, porque era muy, muy extraña, muy bomba, muy, no sé.
Sí.
No, no sé cómo definirla. La noticia era que parece ser que Marvel está intentando pasear por cadenas de cable y plataformas de vídeo bajo demanda, un paquete de cuatro series y una miniserie, un total de 60 episodios.
Uh-huh.
Aproximadamente. Pues amigos, lo han hecho.
Sí, no era mentira.
Lo han logrado. Y es que, justo poco después de que publicáramos el podcast siguiente a este, bueno, el podcast anterior a este, pues sale la noticia, Marvel anuncia cuatro series y una miniserie para Netflix y con un plan similar a Los Vengadores. Es decir, van a sacar cuatro series de personajes para después juntarlos en una miniserie.
Cierto.
¿Qué nos encontramos? Con Daredevil, Jessica Jones, Puño de Hierro, Iron Fist y Luke Cage.
Power Man. Hay que decirlo todo.
Hombre Poder.
El Hombre Poder.
Sus respectivas series girarán en torno a cómo se relacionan, a cómo actúan dentro de la cocina del infierno, de Hell's Kitchen. No es que salga Ramsay de repente, esto es una mierda. Sino que se relaciona un poco con el tema en el barrio este de Nueva York. Y al final, cuando terminen ya las cuatro series, que serán de 13 episodios cada uno, bueno, que es un mínimo de cuatro series, o sea, de una temporada de cuatro series al menos. Porque lo dicen así un poco de esa manera, pero bueno, es lo que yo entiendo. Y todo esto cuando termine, pues, llegará una miniserie de Los Defensores.
Ok. ¿Y qué tiene que ver Los Defensores con esto?
¿Qué tiene que ver Los Defensores con esto? Nada, porque ninguno de estos cuatro, salvo Puño de Hierro, que fue en la etapa de Matt Fraction, ninguno de estos es Defensor. Entonces, o una de dos, o han querido llamar a los Marvel Knights, entre comillas, barra héroes de alquiler, barra lo que sea, Defensores, o no entiendo yo nada.
Yo creo que sí, o sea, que parece que va a ser un poco unir a todos esos personajes con una cosa que se llama Los Defensores, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos con Los Defensores.
Efectivamente.
Si no, no entendería. Y Daredevil ya veo que, aunque no tienen los de Marvel para los derechos para hacer películas, pues dice, pues hacemos una serie. Hasta luego.
Creo que lo han recuperado.
¿Han recuperado ya?
De los que recuperaron hace medianamente poco.
Ah, sí,
que que no sé, ¿quién tenía los derechos de Daredevil? Sony, puede ser.
Puede ser, no lo sé.
Pues sí que los recuperaron, lo comentó Quesada, creo, en una convención, no me acuerdo cuál.
Bueno, y es que ya no sé quién tiene cada cosa.
Sí, es un lío.
En cualquier caso, parece que son todo personajes muy eso, como dices tú, Marvel Knights, personaje callejero, sí, con poderes, pero no es una cosa muy exagerada y todo muy adaptable sin gastarse un pastón en la tele. Uh-huh. Y Netflix que sigue eso, metiendo cosas en su plataforma que pueden atraer a muchos tipos de personas distintas y para seguir con sus éxitos, la verdad, porque aunque no se saben nunca demasiados datos, la verdad es que parece que están haciendo buenos negocios y eso. Tienen más suscriptores que HBO ya.
Uh-huh.
Y la mayor parte de, más de un, casi un tercio del tráfico en Estados Unidos de streaming lo usó Netflix. O sea que será una buena cosa. Ahora nos falta saber quién va a meterle mano a estos personajes.
Sí. Creo que ya había guionistas ya para Daredevil. Pero ahora mismo no soy consciente de ello.
Bueno. Yo la verdad pero vamos, que no que era, me he enterado.
Bueno, creo que Jessica Jones iba a ser de la que ya quería hacer Jessica Jones para ABC.
Ok.
Y luego ya Daredevil ya no me acuerdo, pero o sea, era nombres random.
Vale. Bueno. Pues ahí
y
está.
Creo que Marvel no es la única que tiene ahí series ahí en proyecto.
No. En DC también están diciendo, oye, pues yo también quiero. Así que mientras continúan con Arrow y sus cosas extrañas, pues todos los que están viendo Arrow saben que, todos los que leen cómics saben que dentro de poco van a presentar a Flash. Lo que nos interesa saber es un poco qué tipo de Flash será, teniendo en cuenta que en Arrow no hay gente con poderes.
Uh-huh.
Entonces, obviamente, algo tiene que cambiar ahí. Y aparte de Flash, que se presentará un poco, no digamos spin-off, pero eso, que se presentará en un episodio de Arrow, pues la misma cadena, CW, que siempre es una garantía de calidad, o por lo menos de torsos desnudos, pues masculinos, está pensándose el asunto de adaptar dos colecciones, bueno, un personaje, que es Our Man, un personaje bastante extraño para, no sé, no lo conoce ni su madre, que no haya leído cómics.
Sí, la verdad que sí.
Así que...
Porque, bueno, también con lo de... Me lo comentaban, es que Alberto, excepto del débil, no conozco a nadie. Y yo, pues es que es así.
Sí.
Sí, Orman, claro, y ya, o sea, dudo mucho de que uno que no sea muy de DC, muy de Sociedad de la Justicia, conozca a Orman.
Pues sí, desde luego. La serie la va a hacer Michael Kaleo, que trabajó en Ironside, no sé si la vieja o la nueva recién cancelada de NBC, también trabajó.
La recién cancelada.
Vale. Y en Los Soprano, es un poco, ponemos una de cal y una de arena. y bueno, la verdad es que es un personaje que puede dar para, por lo menos, hacer cosas un poco así imaginativas y no, que tampoco es gastarse el dinero en mucho en efectos especiales, sino más bien en cosas curiosas.
Uh-huh.
Así que bueno, ahí está. Y la otra colección que se va a adaptar o que se quiere adaptar es otra que no te hubieras esperado nunca, que es iZombie. El cómic de Chris Robertson de Image. No, perdón, es de Image, es de Vértigo, ¿no?
De Vértigo.
Que se me va la mano. Es que parecen casi lo mismo a veces. Hoy en día. Y esta serie que está protagonizada por una chica zombie que se come cerebros y entonces consigue los recuerdos de gente muerta e investiga cosas y tiene amigos fantasmas y hombres lobo y cosas extrañas, ¿suena algo? Pues nos lo está diciendo ya en la propia persona que va a adaptarlo, que es Rob Thomas, que fue el creador de Veronica Mars. Así que, oye, por lo menos parece que le pega.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, pues ahí está. La verdad es que, como siempre, yo tengo ganas de ver qué es lo que van a hacer. Eso es así. Lo que no sé es cómo saldrán las cosas. La CW tiene lo que tiene, porque tiene, pues eso, muy poca audiencia y demás, y una, digamos que un público muy definido, que suelen ser chicas jóvenes. Que eso no es malo per se, lo que es malo normalmente es que siempre se lo toman por el lado malo.
Sí.
Así que bueno, no sé cómo quedará el asunto, pero bueno, estaremos vigilantes.
¿Estamos vigilantes?
Estaremos muy vigilantes.
Y pasamos ya a nuestras secciones.
Sí.
Vamos a comenzar con las ventas de este pasado mes de octubre. Casi se nos acumulan con las de las de noviembre.
Ya la próxima vez hablamos de las de noviembre.
Y bueno, no parece que haya ninguna mucha sorpresa. Ya lo advertía yo hace un par de semanas y tal, sí, en el anterior programa, que The Walking Dead iba a ser una bestialidad de números. El número 115 ha vendido 310.000 unidades.
O sea, una puñetera barbaridad.
Una puñetera barbaridad. Era el número un poco que iba a celebrar el décimo aniversario y el comienzo de la saga con la que quiere conmemorar un poco este décimo aniversario el Kirkman.
Uh-huh.
Y bueno.
Pues y así ha quedado el asunto.
Ya que, se ha quedado el asunto.
Que gana en ventas casi el doble que el siguiente número, que es, como no, ahora que no hay números uno de esos ultra llamativos y todo locos, pues Batman, obviamente.
Uh-huh.
Este mes que ya no tenemos ninguna de esas cosas de números uno de DC, como comentamos la otra vez, pues Marvel vuelve a vender más otra vez. Y el tercer número más vendido es el cuarto de Infinity, del que ya hablamos aquí. El segundo número de Forever Evil está en el cuarto puesto. El número 5 de Infinity está en el número 5. O sea que tenemos The Walking Dead, Batman y crossovers. Liga de la Justicia 24. Superman, Wonder Woman número 1. Este sí que es un número 1 que ya comentamos aquí. Y igual que el Sandman Overture, ese número uno, me le ponen aquí con asterisco y ya no sé si es que es del mes anterior o es una cosa diferente. Me vuelven loco.
Lo aclara, yo creo que es la primera vez que lo aclara, dice, los marcados con asteriscos, han tenido pues unos encargos reducidos debido a que son, que se pueden devolver. Que tiene derecho a devolución.
Ah, vale. De acuerdo. Bueno, aún así, Sandman Overture es de Vértigo y hace que no vende Vértigo esa cifra entre todos sus cómics.
Entre todos sus cómics a lo mejor llegan.
Bueno, ahora, actualmente no. Con la de colecciones que hay, básicamente no. Pero bueno, luego tenemos a Superior Spider-Man, que vende con el 20 y el 19, 85.000, 83.000 y cierra el top 10.
Uh-huh.
Así que sigue vendiendo muy bien la colección de Spider-Man y bueno, luego lo de siempre es Batman Superman, All New X-Men, Liga de la Justicia de América, Uncanny X-Men, la Batalla del Átomo número 2, X-Men, Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Damian Son of Batman, el número 1, en fin, un montón de cositas. El Daredevil que comentaba antes que no vendía muy mal, pues bueno, pues 34.957, está en el puesto 73, no vende espectacularmente, pero bueno, está ahí. Y Lobezno, que por cierto está también un poco por debajo con su número 10, pues ya ves que son dos de las que van a relanzar con número 1 otra vez.
Uh-huh.
Yo no digo más. Igual tiene algo que ver.
Pues sí, lo mismo.
En el mundo tomo, tenemos DC, Marvel, DC, Dark Horse, DC. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los muertos vivientes? Pues este mes la gente está demasiado ocupada comprando el número 115. Así que tenemos.
Han dicho, tengo dinero para el 115 o para el Walking Dead número 1.
Me compraré 6. Así que tenemos el Batman de tapa dura, el volumen número 3, La muerte en la familia, es lo más vendido en tomos. Después tenemos Vengadores Endless Wartime, que ya hablamos del tomo. Uh-huh. Esta novela gráfica de Warren Ellis. Joker Death of the Family, también está el número 3. Batman La corte de los búhos, que es el libro que viene con una máscara y leches en vinagre y por eso vale...
¡Yo lo quiero! ¡Lo quiero!
Todos queremos esas cosas, por desgracia. Luego tenemos Avatar Last Airbender, el volumen 6 de Dark Horse, Hellboy Midnight Circus, el de Dark Horse también, Batman, que sigue vendiendo también más cosas, el tomo número 2, de Image tenemos el Lazarus, volumen 1, y para cerrar el top 10 tenemos el tomo 1 y el tomo 2 de Saga, que siguen vendiendo estupendamente. Y en el puesto número 11, lo tengo que decir siempre, es el primer tomo de Mi Pequeño Pony.
La magia comienza.
Y luego tenemos ahí en el puesto número 14 de la editorial San Martins, Battling Boy número 1. ¿Qué leches es eso? ¿Qué leches es eso?
I don't know.
Mm-hmm. Bueno, también en el número 32 tenemos Hello Kitty, Here We Go, o sea que...
Editado por Viz, o sea...
Sí, señor. ¿Por qué no? En fin. Hay de todo. Y que, por cierto, esa misma editorial, lo otro que edita que sale en tomos es también Battling Boy, que es el tapadura. No sé qué es exactamente esto.
Quiero, no lo sé, pero lo tengo que ver.
Tengo que saberlo.
Tengo que saberlo.
En fin. Y bueno, pues eso, tenemos las ventas de este mes, que, bueno, como os decía, Marvel ha vendido más que DC. Ha vendido más que DC en dinero y ha vendido más que DC en unidades. Y en unidades, bueno, perdón, en dinero solamente el top 300, en el total de dinero le gana por un 1% DC. Y Mitch sigue ahí con su 10% de mercado, que está muy bien, la verdad. Eso no creo que se pueda quejar nadie en la compañía. Y bueno, más o menos se puede decir que el mundo del cómic va bien, porque cuando empiezas a mirar millones de unidades y tal vendidas, sigues con 5% más vendido que el año anterior, el 3% más que hace 5 años, el 5% más que hace 10 años, el 10% más que hace 15 años, o sea que bueno, se va superando por lo menos la crisis que ha habido estos últimos meses, aunque sigamos metidos dentro de otra.
Sí, se ha ido despegando, después de haberse hundido un poquito, ha vuelto a despegar y eso siempre es buena noticia.
Y ya, de todas formas, se puede ver que el mundo del cómic está un poco así más de moda que antes, pues por todas las cosas que vemos en el cine, las cosas que vemos en la tele, y enseguida uno se da cuenta de que esto, oye, va un poco mejor, o por lo menos empiezan a ver la gente que pone la pasta que puede interesar, o que se pueden aprovechar de estas cosas.
Y bueno, vamos a pasar a hablar de las novedades de este próximo mes de diciembre.
Sí.
Que ya estaréis escuchando, lo más probable es que en diciembre ya estéis escuchando esto, no sé cuándo lo editaré, pero estamos grabando a final de mes, así que a poco.
Sí, sin desvelar mucho cuál es exactamente la fecha en la que estamos grabando, digamos que mañana se acaba noviembre, y no voy a decir más.
No vamos a decir más.
Quiero que permanezca un poco en misterio todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué novedades tenemos? Aquí en Panini continúa Infinito, estamos en medio del crossover, y aunque se empeñen en ello, no os compréis Vengadores Reunidos si no la estabais comprando, porque es que no tiene nada que ver. De verdad, que no. Y comienza Poderosos Vengadores, así sí, como el crossover La Batalla del Átomo, que se publica en los 5 primeros números en diferentes colecciones. Tenemos el primer tomo del Nova de Jeff Loeb y McGuinness, que desde luego no es lo peor que ha hecho Loeb en su vida. Y también tenemos un tomo que es Daredevil, El fin de los días, que bueno, he de asumir que es Daredevil, El fin, como todas estas cosas de El fin que han sacado decenas de veces, bueno, decenas no, pero varias veces en Marvel, en este caso hecho por el señor Bendis. Así que es un poco el fin a el Daredevil de su etapa, por decirlo de alguna forma.
El Daredevil de su etapa.
Sí, porque se parece.
Sí, poco. Sí, es más o menos. No sé, leí el primer número y dije, pues ya. Y ya no, he dejado de leer.
Pues ya está. Luego en ECC tenemos varias cosas. Por ejemplo, dicen, oye, aparte de las colecciones de Batman, ¿por qué no publicamos todos los tomos de Batman que se nos ocurra? Bueno, me parece bien, vamos a hacerlo. Y entonces tenemos...
Total, ¿es Navidad?
Total, es Navidad. Vamos a publicar tomos de Batman. Tenemos Batman el Caballero Oscuro, Irresistible, de Tom Peyer y Tony Harris. Tenemos Batman el Caballero Oscuro, Testamento, de John Ratner y Chris Branner. Siempre, por cierto, Batman es lo primero, aunque no siempre sea Batman lo más importante. En este caso, solamente nos valdría para este, que es Batman, el Caballero Oscuro, Loco, de Greg Hurwitz, Ethan Massiver y Simon Dubransky, que es el tomo sobre Sombrero Loco. Igual que el del Pingüino, que escribió también Greg Hurwitz.
Sí, no sé, es algo raro. Que, por cierto, si ves, lo más probable, o sea, yo no iría con la ilusión de menudo tomo de Batman, no sé mismamente, espérate, Oh, no tengo el Batman... Ay, aquí, así. Gotham a luz de gas. Me lo voy a comprar.
Venga.
Pero no solo vas a tener Batman luz de gas, sino que... ¿Cómo? Además, de regalo, ¿sí?, vas a tener otra cosa completamente distinta. Bueno, la secuela conceptual que no tenía nada que ver.
Exactamente, ese es el cuarto tomo, Batman Gotham a luz de gas, de Brian Augustin y Mike Mignola, y después tienes a Eduardo Barreto y Craig Russell.
Efectivamente, es que, no sé, andan cebando últimamente, lo comentaba el otro día con el librero y tal, que es que están aprendiendo DCC de Panini en el modo de vamos a cebar y poner cosas que no tienen nada que ver. O sí, y con esto no lo han, pero con los tomos de Batman y los que han salido este mes pasado, creo que el juez, con Batman y Juez Red, también han metido una historia así, random que han encontrado en los archivos. Es algo raro.
Sí, es como si hiciera falta que los tomos fueran más gordos. No es obligatorio.
Efectivamente.
No pasa nada. Luego tenemos, como os decía antes, este mes de diciembre tenemos el final del Green Lantern de Jones, con Green Lantern, la ira del primer Green Lantern, el capítulo final, y que tenemos ahí, pues bueno, todas las colecciones, un poco para terminar todas las etapas de Green Lantern, y después tenemos el primero de la nueva etapa, que es Green Lantern número 20, con Robert Venditti, Justin Jordan, Billy Tan y Brad Walker. Y esta nueva dirección para Green Lantern, después de una etapa que podemos decir básicamente exitosa, de Geoff Johns. Luego tenemos también el tomo final de Joe Vampiro, que... ¡Qué suerte! Que se titula Oleada de Mutilación, y obviamente tenía más gracia en versión original porque es la canción de los Pixies. Luego tenemos comienzo de una nueva etapa en La Cosa del Pantano, con el número 4, que es la etapa de Charles Soule. Y el primer tomo de la reedición de 100 balas, de Azzarello y Risso. Y después nos vamos a en Planeta Continúa...
Sí, aprovechando...
Sí, dime.
No, que decía que me imagino que querrán aprovechar para luego, cuando publiquen la miniserie esta de Brother Lono...
Claro.
No, que no quede demasiado descolgada.
Exactamente. Luego en Planeta pues continúan publicando Chew, la colección de Image. En Norma tenemos el nuevo tomo o el nuevo álbum de Black Sad, que era algo amarillo, ya se me ha olvidado. El quinto tomo. Y también publican un tomo, pues a quien le guste Lovecraft, pues tienes la antología gráfica de varios autores, son 240 páginas, 24 euros... Un poco caro, creo, pero bueno. En Astiberri, ahora a final de este mes de noviembre, pero bueno, también lo ponen aquí en sus anuncios de diciembre, tienes el Beowulf de Santiago García y David Rubín, que sí que te tengo ganas de leerlo, a ver qué tal es. Y en Aleta tenemos varias cosas, pues tenemos el Invencible Ultimate Collection número 4, que hemos ido repasando también aquí, el Body Bags de Jason Pearson, un tomo de Michael Abonoemin que se llama, titula El Rapto, y luego la reedición de dos cosas que son súper míticas, el Sinozoic de Mark Schultz, que son 352 páginas a 39,95 euros, esto, un cómic bastante viejuno en el que se basó el videojuego Cadillacs and Dinosaurs, creo recordar, y la reedición también de el cómic de Robocop de Frank Miller. Obviamente.
Oh, yeah.
Obviamente, porque tenemos el estreno de la nueva película de Robocop.
Sí.
Que por lo que he visto yo en el tráiler, hay muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el concepto original, pero bueno, oye, a saber.
Pero ya sabes cómo son estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué usar los mismos conceptos que funcionaban?
Hombre, si utilizan nuevos conceptos y funcionan mejor, pues nadie dirá nada, pero...
Claro.
La peli de Paul Verhoeven pues era muy... O sea, que parece que es una chorrada, pero igual que hay gente que no la ha visto, es una película súper violenta y súper exagerada, pero que es... No sé, igual es un poco la nostalgia hablando, pero a mí me gustaba. Lo que pasa que, claro, sí, puede ser la nostalgia porque hace que no la veo un montón de tiempo. Y la nueva película no parece que tenga mucho que ver. Y yo ya, como decimos muchas veces aquí, y como digo siempre, Obviamente estás usando el título porque es algo reconocible y te va a dar más espectadores, pero espero que tenga suficientes cosas en común.
Pues sí, pues sí.
Y bueno, ahí terminamos con las novedades.
Terminamos con las novedades y vamos a abrir ahora nuestra Comicteca. Con la zona USA, la zona USA, en la que tenemos muchos cómics.
Muchos varios
cómics. Y comenzamos con nuestro repaso a Infinity, a los últimos ya números de Infinity, es decir, el Avengers número 23, el Infinity número 6, que cierra ya el crossover, y New Avengers 12, que sirve un poco también de epílogo para la parte de los Nuevos Vengadores, de los Illuminati en la parte de Infinity.
Muy bien.
Yo quería recalcar, antes de meternos en lo que ha sido el final de Infinity, quería recalcar el dibujo de Yu del Avengers 23, que es infecto.
Pues sí, pues me lo has quitado, porque es que es hasta llamativo.
Sí, o sea, dice Yu, se define diciendo que tuvo que hacer el cómic en 2 semanas. Y ahí ya no sé hasta qué punto ha sido culpa suya o del editor de turno, o del guionista.
Bueno, yo ahí diría que eso es un problema de planificación, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros?
Pues sí.
Maldita sea.
Y entonces me ha recordado tanto al Yu que llegué a odiar.
Al malo.
O sea, al de los X-Men. Que no sé qué le dio... que yo pensaba, pero ¿por qué han contratado a este?
A ver, Yu tampoco es especialmente santo de mi devoción, pero hay veces que le salen cosas que están bastante chulas. Y en este número, aunque sigue teniendo que se nota que a lo mejor no es el viejo en algunas cosas, ahí, como dices tú, hay momentos que dices, pero ¿por qué?
Efectivamente, ¿por qué?
Estaba teniendo la saga bastante... un dibujo sobre todo bastante así cohesivo y eso. Y bueno, no sé, este número está bastante mal dibujado. Pero bueno, luego tenemos otro número en el que podemos hablar de alguien que no parece el mismo también. En Uncanny Avengers.
Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido un poco este último número de Infinity y el crossover en sí?
Los tres números, ¿no? Así un poco en general.
Sí, más o menos un poco en general, ya, y cerramos un poco, y luego ya comentamos un poco lo que ha sido el crossover. ¿Qué te
pues,
ha parecido esta finalización?
Pues digamos que, al final, me he quedado más de lo que creía. Porque, me parece que al final lo he sentido demasiado, gustándome, sobre todo ciertas cosas, lo he sentido demasiado primera parte de 6. Sobre todo después de leer New Avengers 12, que es como, pero que sale, le dice, vamos a dejarte salir de la jaula un poco, nos ayudas, no, pero ¿qué pensáis? ¿Qué es esto? Si hubieras encontrado con un señor con un ojo grande, o con el otro, o con el de la moto, esos son cosas que hace Hickman en plan de, esto no lo digo por decir, esto es que van a salir.
Claro.
Porque no sé si te ha dado la sensación, al final todo el tema de los ingenieros, los constructores y demás, en la parte del final queda como que termina en plan, pues les hemos ganado, no eran tan complicados. Se queda un poco como ahí colgado en el aire y se centra un poco más en lo de Thanos, parece como que forma parte de otra cosa, porque al final vencen a Thanos gracias a que tienes ahí al tipo creepy susurrando al hijo al oído. Y no sé, es extraño, porque no sé, queda un poco raro. Me gusta como parte de cosas más grandes, y en ese sentido a lo mejor me gusta más incluso el New Avengers 12 casi que los demás números. Que por lo menos te deja mucho más esa sensación. Los otros dos números simplemente es como, pues, a ver qué es lo que viene luego, Y en ese por lo menos es como el cliffhanger, por decirlo de alguna forma, vamos. No sé. ¿A ti cómo lo ves?
A mí por lo general, a ver, me ha gustado un poco el cierre, y es lo que tú, ¿no? O sea, creo que todo eso lo han metido como que demasiado pronto y que las consecuencias o lo que continúa me interesan mucho más sí. que lo que ha sido el recorrido.
Sí, y a lo mejor eso también tiene que ver con eso que hablamos, bueno, uno de los meses que comentábamos Infinity, de que ha sido una saga que no ha tenido casi nada de centro personal y humano, o vamos, ya es que ni siquiera humano, digamos que hubiera un personaje que tuviera arco o algo, o que tuviera que tomar decisiones. Al final, como dice la mujer esta, que nunca me acuerdo cómo se llama, la mujer chunga del otro universo, la llamo yo, pues es que no hacéis nada, os lo solucionan todo así mágicamente. ¿Qué habéis hecho al final? ¿Habéis roto algo? ¿Habéis destruido un universo? No, es que no hacía falta. Al final lo han hecho y es como, no parece que faltaba ese lado un poco, ¿no? Era todo demasiado grande y faltaba, porque cuando me acuerdo cuando salían, yo qué sé, bala de cañón o hablando con sus amigos, parecía casi cómico. Uh-huh. Era un poco así. Y en ese aspecto, pues no me ha gustado y estoy más contigo, que eras como, a ver, venga, pues cuéntamelo de luego.
Claro.
¿Quién es esa gente?
Yo creo que es eso, que por lo general Hickman ha jugado a hacer algo muy muy grande en cuanto a gran amenaza, no sé qué, no sé cuántos, pero también lo ha querido hacer muy son mis colecciones, me las follo como quiero y es como una extensión de lo que estoy haciendo tanto en Vengadores como en Nuevos Vengadores, y es su principal baza y su principal desventaja.
Uh-huh.
Entonces, claro, en líneas generales me ha parecido, pues, que como crossover ha estado muy bien, pero a nivel de historia le he echado la falta de esa epicidad, esa sensación de estar leyendo un gran crossover, una cosa que, aún así, me parece de lo mejorcito que hemos tenido en este aspecto en años.
Sí, es que es curioso que puedes ponerle muchas pegas, pero aún así, para mí es un crossover que es bastante mejor que la mayoría de los que han salido. Y sin embargo, le ha faltado, o sea, a pesar de que las, como dicen en inglés, the stakes, o las, el riesgo de perder el universo, el planeta, estaba ahí siempre, a pesar de que las apuestas eran tan altas, a pesar de que el peligro era tan grande, nunca faltaba que se transmitiera más. Al final llama a Iron Man, al Capitán América, ¿qué tal todo? Pues bien, ¿se ha muerto alguien? Pues no. No ha habido muchos sacrificios. Es como demasiado el primer capítulo o el primer arco, el primera parte de tres. Es como demasiado poner las piezas, como las colecciones de Hickman al principio. Es igual que en Cuatro Fantásticos eso, tenías, al principio era muy de poner cosas y luego al final era la hostia. Pero es que aquí, como es, como Cuatro Fantásticos, pero a lo grande, es demasiado grande todo el trozo de poner piezas.
Sí.
Entonces, claro, así te da la sensación de que hasta dentro de un año y medio o así no te vas a dar cuenta de la leche que es esto. Y da un poco de pena en ese aspecto, porque si hubiera estado a lo mejor contando la misma historia, si lo hubiera contado a lo mejor en algunos puntos de una forma que fuera más personal o que la sintiera la gente más, que era como algo más que el comienzo para cosas, el comienzo para los temas de los inhumanos, el comienzo de una nueva etapa para cada uno de los personajes, que fuera también fin de algo, no sé, ha faltado algo.
Sí, no sé, es eso, me ha dejado esa sensación, no sé, yo a lo mejor luego ya la repaso, porque claro, estas son un poco, entre comillas, en caliente, aunque
sí.
Ha terminado el pasado miércoles esta saga, y bueno, seguramente recordaremos, yo tengo la sensación de que es un crossover que vamos a recordar por ser eso, por ser un pilar, pero tengo la sensación de que lo que ha contado también muchas veces en Infinity es, lo podía haber contado perfectamente, claro, no es que lo podía haber contado en las colecciones regulares, es que ya hace dos números al mes de Avengers, otro número al mes de Nuevos Vengadores, claro, está haciendo el tío, no sé, 40, a ver, 30 números al mes, 36 números al mes, claro, como le metas otros 6, pues...
Claro, al final, eso es igual un poco también clave, ¿no? Que Infinity lo hemos sentido demasiado una extensión de los Vengadores, que lo era. Solamente lo que os hemos dicho todos los meses de que tenéis que leeros Vengadores y Nuevos Vengadores. Es como, vale, fue a preguntarle a Axel Alonso y le dijo, oye, que voy a contar esto también, pero esto te cabe esto. No, pero había pensado, hacemos dos números, hacemos dos números de nuevos de Vengadores al mes, hacemos, claro. Entonces vamos a hacer ahora tres números de Vengadores y dos números de Nuevos Vengadores. ¿Cómo lo ves? Durante medio año. Es que va a ser mucho, ¿por qué no hacemos un evento? Y entonces eso es lo que uno siente, ¿no? Que falta llegar a algo todavía. Y es demasiado que al final te deja extrañamente frío. No sé, es una sensación compleja porque yo, claro, luego habrá gente que diga, no me ha gustado nada y tal, y casi puedo entenderles. A mí me gusta, pero... Es más fácil entender por qué a lo mejor no te gusta esto, aparte de que no es de leer estando muy distraído. Todos los personajes que hay, sí. Y con todos los conceptos grandilocuentes que se mete este hombre, pues, en fin.
Sí, bueno, pues ahí está. Yo creo que tampoco podemos decir mucho más. O sea, creo que es una saga bien escrita, muy bien dibujada, pero que deja con una sensación rara de que es demasiado, de que es demasiado, en vez de un, no sé cómo decirlo, demasiado de cimiento. O sea, está haciendo un cimiento para lo posterior.
Sí, tú piénsalo así. ¿Alguien se acuerda o alguien te va a citar mucho el primer tomo de los Cuatro Fantásticos de Hickman? No. Te va a decir cosas de después.
Sí.
Te va a decir el tomo 5, el tomo 6, o cuando empieza Fundación Futuro, o lo que sea, o el final. Pero no vas a hablar de, sí, pues me acuerdo cuando aparecieron por primera vez los Reeds de las diferentes realidades, y es como, ¿por qué te acuerdas de eso? Te acordarás de lo que hicieron luego. Entonces eso es lo que pasa aquí, ¿no? Que presenta demasiadas cosas porque al final los ingenieros y estos no han desaparecido del mapa. Thanos no ha desaparecido del mapa. El hijo nada ha desaparecido del mapa. Nadie ha sido vencido del todo. Nadie ha terminado su papel. Todos están ahí. Los mismos que empiezan acaban prácticamente. O sea, sí, matan a muchos personajes de los malos, pero sigue existiendo.
Incluyendo una, muerte super random.
El del Titán.
En el Vengadores, el del Black Dwarf. En plan, vale. O sea, has rellenado medio número con esto.
El de Black Dwarf y el del Silar Titán.
Sí, o sea.
Que muere en el espacio de forma random. No han matado un, porque parece que matan a alguien. Y el Black Dwarf, al final, le habían ganado en la Tierra de forma más fácil de lo que le ganan aquí, pero bueno. No sé. Sí, es demasiado el comienzo de algo. Y atiende, que es que ya llevamos un año de
colección. Claro, llevamos un año ya con Hickman, es que no sé.
Es que es un tío que, claro, cuando les fue a contar las cosas dijo, oye, tengo un plan para 3 años, joder, Hickman, la madre que te parió. Vete a la mierda, pero ¿por qué no haces una colección normal, como la gente normal? A lo mejor se tenía que haber replanteado esto de otra forma, no sé.
Sí.
Igual, como dices tú, hacerlo en la colección directamente y, joder, que no pasa nada por no tener crossovers, que no se va a morir nadie. Y al final no es un crossover.
Sí, porque en realidad son los Vengadores haciendo de las suyas.
Es los Vengadores.
Encima, la relación está dividida entre lo que estaban haciendo los nuevos Vengadores y lo que estaban haciendo los Vengadores.
Exactamente.
Esto podría haber cabido perfectamente, tipo, estos, bueno, los crossovers de toda la vida, o sea, los crossovers estos de DC, de, bueno, o de toda la vida, de Infinity, nuevos Vengadores número 22, Infinity parte 1. Y ya está.
Sí. Y que lo hubiera pensado hacerlo ahí en la colección durante los meses que hubiera sido, y ya está. Yo, de hecho, en ese sentido, a lo mejor lo hubiéramos visto mejor. Lo que pasa es que, ¿cómo es eso? Es ese, el crossover es como más...
Claro.
No sé. En fin, claro que tú ves, por ejemplo, por poner un ejemplo más, el Doctor Extraño no hace prácticamente nada hasta que es, iba a decir poseído, pero es que tampoco nos explica muy bien qué coño hace. El hombre es creepy y al final del crossover está muy enfadado y frustrado porque le han violado mentalmente o emocionalmente, a saber. Pero también eso, no llegas a ver el impacto real en el personaje, que podía haber sido uno que podías haber dicho, pues ahí ha habido algo. Podía haberse centrado más. Pero bueno, no sé. Ahí está. Dejemos entonces esto.
Pues sí. Pues vamos a pasar a otro crossover.
¿Por qué no, verdad?
¿Por qué no? Maldad Eterna, Forever Evil, número 3. Que tenemos pues ahí la continuación de lo que está haciendo Geoff Johns y David Finch con este, con estos, wow, los villanitos estos y cómo se va preparando, entre comillas, la resistencia. Es un número, sí, de esa manera, ¿no? Porque yo creo que es la primera vez que vemos en el crossover a los superhéroes en acción. No sé si en el 2 ya empezaba a aparecer Batman,
no,
creo.
No. Porque vamos, no de forma.
Lo hemos estado
no
viendo,
aquí.
De hecho, a mí me parece más interesante los tie-ins con Liga de Justicia que esto, en realidad. Y bueno, pues, yo creo que al igual que el número 1 y al igual que el número 2, es un poco, pues vale. O sea, directamente.
Ah, pues vale. Y luego tienes una página de David Finch canalizando a Igor Cordy en sus mejores momentos, cuando está ahí peleándose con Black Adam, que es una cosa horrible, fea como un demonio. Pero bueno, como David Finch es bastante malo, pues tampoco te esperas otra cosa. La verdad es que, no sé, es que la lees como... vale, no sé.
Sí.
Y sin embargo, en ocasiones, en momentos puntuales, no sé a ti, pero a mí me deja la sensación de que es en plan, hostia, que a Jones a veces se le ocurrían cosas o ideas chulas. Luego de repente dices, que no, que ya se la ha acabado. Porque, no sé, eso, tiene puntos que dices, pues esto merecería la pena tocarlo o tener una idea interesante, pero luego lo demás es como, pues, no sé. Es que no sé qué decirte.
Sí, es un poco, no sé. Tampoco, o sea, quiero decir, es que es el típico que dices, bueno, es Geoff Johns, a lo mejor un poco de confianza, pero es que ni siquiera él lo salva.
No. No, ya te digo eso, que tiene momentos y así, pero no sé, a mí, por ejemplo, la idea de, ya no sé cómo se llaman ya los personajes, de él cuando le saca el ADN al Capitán Frío y le quita los poderes y eso, que está bien pensado y eso. Y no sé, es que lo demás es como... Y luego el dibujo es un poco mierda, entonces tampoco ayuda, ¿no?
Ya, sí, es un... no sé. Yo, de ser vosotros, o soy muy DCita y tal, o me pensaría muy mucho el seguir Maldad Eterna. Porque además tiene pinta de que no va, de que va a terminar y va a ser, pues nada.
No sé si la gente que está leyendo DC va a escuchar esta parte, por si acaso le íbamos a destripar algo, pero la gente que vaya a ritmo de España, a ver si me acuerdo decirlo otro día, yo les diría que no se compren los tomos esos, la verdad. Porque es lo que dices tú también, que da la sensación de que se va a terminar y a otra cosa mariposa.
Claro, y es un poco, vamos a jugar con los villanos, venga, vamos a jugar con los villanos.
Pero...
Y poco más.
Poco, muy poco.
Sí. Bueno, vamos a por algo que por lo menos a mí me ha gustado bastante más, que es el número 1 de Amazing X-Men, Asombrosos X-Men, Hombres X. El número 1, nueva colección de Jason Aaron, dibujada por Ed McGuinness, en el cual la primera saga, ya se fue anunciando, iba a ser la búsqueda de Rondador Nocturno.
¿Por qué siempre les llaman, les gusta tanto en las colecciones mutantes llamarle a todo la búsqueda de? Que ya ha habido varias, si no... no me jodas.
Luego ya. La gente dirá, no están buscando nada, no me interesa.
Exactamente, ¿por qué no están buscándolo? Porque es que, vamos a dejar las cosas claras. Y el primer número te va a decir, no están buscando a Rondador Nocturno.
No, tiene toda pinta de que se lo van a encontrar de casualidad.
Exactamente, eso no es lo mismo. La búsqueda de Rondador es como cuando vas andando por casa y dices, mira, ahí va, aquí es donde estaba esto que me había... Pero no lo estaba buscando.
No lo estaba buscando, así que lo dejo ahí.
Lo voy a dejar ahí porque el día que ella me levante y diga, hoy es la búsqueda, entonces ya lo puedo encontrar.
Y no lo encontrarás.
Exactamente, y luego lo habrá cogido alguien. En fin.
Bueno, pues es un cómic que, bueno, empieza en la... empieza en un lugar limbo o lo que sea en el que está por ahí Rondador Nocturno. ¿Qué hará? Se encontrará con algún Banff. Bueno, hay que decirlo que la primera aparición así tal nos lo introducen en al final de la saga de Fuego Infernal.
Uh-huh.
Ya se nos muestra, entre comillas, la sorpresa.
Uh-huh.
Porque sorpresa no tiene nada, ya que los Bumps llevan apareciendo en dos años en lo ves de la Patrulla X y te hueles a kilómetros.
Exactamente.
Que algo tiene que ver Rondador Nocturno. Y bueno, ya se desvela, sí, no sé qué. Y aquí más o menos, pues está ahí Rondador, nos presenta que está Rondador en una especie de limbo o lo que fuera. Está sí, por ahí
que,
también.
¿Qué es eso exactamente? Porque en esto de los cómics a veces es muy variado el tema de el limbo, el cielo, el infierno y esas cosas. Hay de muchas clases.
Sí, es algo. Por eso, como nunca se nombra, yo tampoco voy a decir qué sitio es, porque no sé. O sea, aparece también por ahí Azazel, el padre de Rondador Nocturno. Parece ser que van a pelear. ¿Por qué? No sé, motivo random. Ya han tenido como que 5 años para pelear. ¿Cuándo la mataba? ¿Hace 3 años?
Sí, ya no me acuerdo, pero hace tiempo, sí.
Y bueno, y por otro lado, pues, nos encontramos en la escuela y bueno, pues, un poco eso, el caos que originan los pequeños Bumps. Llega Estrella de Fuego de nueva profesora.
Uh-huh. Perfecto para un número uno.
Sí, o sea, bueno, de hecho, perfecto y que siempre funciona, o sea, no hay mejor. Sí. Hay, para hacer un número uno, igual que hacer un piloto de una serie, o sea, al comenzar una serie o comenzar un pues, siempre es bueno tener un personaje nuevo que se encuentre a todo lo que ya está establecido.
Es decir, alguien que no se entera de nada.
Claro. Porque así nos identificamos con esa persona.
O le tienen que explicar cosas y viene el cuento. Eso.
Y bueno, pues ya está. Y parece ser que han montado un pedazo portal interdimensional. Hay un pedazo portal interdimensional en el sótano, entre las paredes de la escuela. Y bueno, se forma la de Dios, pum, pum, pam, y acaba el Lobezno. ¿Y quién es el otro que acaba?
Y Estrella del Norte.
Y Estrella del Norte. En este mismo limbo. Y ahí será la búsqueda del Rondador.
Exactamente. Un poco raro. Bueno, ¿cuánta gente acaba pasando por ahí? ¿Solamente ellos dos?
Sí, yo creo que ellos dos. Sí, la escena sí que eran ellos dos, pero no me extrañaría que de vez en cuando se abriese otra vez el portal y hiciera fumba.
Uh-huh. Esto es un poco la nueva colección de Aaron de mutantes, entre comillas, que será su nueva colección después de Lobezno y la Patrulla X, aunque uh-huh. salga a la vez.
Sí. El plan que tenía Jason Aaron era hacer esta y Lobezno y la Patrulla X a la vez.
Vale.
O sea, y continuar así en el tiempo. Pero parece ser que hizo ya cálculos y dijo, no me va a dar tiempo entre Thor, esta y alguna más, ya no tengo horas. Y decidió sacrificar Lobezno en la Patrulla X. Espero que no te arrepientas.
Hombre, al fin y al cabo, muchas cosas del tono y de personajes que tenía allí les traslada aquí.
Sí, yo creo que en ese sentido sí que puede ser una buena sucesora.
Sí.
espiritual, ya que no tiene, porque claro, si haces dos colecciones a la vez, pues tienes que procurar distinguirlas un poco.
Sí.
Pero ahora que solo hay una, o en el momento en el que solo haya una, pues no tienes ningún problema en fusionar.
Exactamente. Bueno, esta, por, yo tengo la sensación de que es un poco, que nace un poco para recuperar la Rondador y después para sustituir a la vez ni la Patrulla X.
Mm.
Y bueno, aparece Azazel, que yo siempre que le veo me recuerda a Chuck Austen y su etapa en la Patrulla X.
Sí.
No puedo evitar.
Yo es lo primero que me acordé, digo, no, mierda.
Pero bueno, es la clase de personaje que a lo mejor, ese toque...
Etapa excelsamente dibujada por Tang, ¿no?
Exactamente. Esa saga, además, en la que descubríamos... En fin, bueno, déjale. Dejemos de recordar cosas extrañas. Qué malos años, Dios mío. Que es la clase de personaje que es un poco... Bueno, pues es un demonio pirata y te da la sensación de que este tono de Aaron con los mutantes le puede venir bien para tomarse en serio sin tomarse muy en serio al personaje porque no le vendrá mal.
En realidad es me encanta porque es un poco... Ha querido Aaron decir, coger todo lo que hace, iba a decir especial, sino todas las características de Rondador Nocturno y tal, las introduce en este primer número.
Sí.
Ya se nos presenta su faceta católica. Su amor por las aventuras y por los piratas, que es una cosa que se explotó mucho durante la etapa de Claremont. Y posteriormente también. Todo lo que distingue a Rondador.
Sí.
Se nos introduce, me parece que bastante bien.
Sus habilidades, su pasado con su padre, o sea, un poco está todo ahí, sí.
Y lo hace de una manera que para el lector nuevo, bueno, el lector nuevo, el que lleva recientes números, dice, ah, mira, este es el famoso Rondador, este es el famoso elfo, que de repente vi que lo mataban en no sé qué.
Uh-huh.
Y que los que ya llevamos leyendo mucho tiempo no tengamos la sensación de que nos están haciendo un pestiño de presentarnos otra vez al personaje.
Exactamente, sí. Y que también si alguien extraño solamente conocía al Rondador de la era de Apocalipsis que vimos en Uncanny X-Force, pues que vea que es totalmente diferente.
Uh-huh.
Así que, no sé, a mí en ese sentido es un poco raro, pero me ha parecido a lo mejor, lo que pasa es que tengo muy mala memoria a veces, de los mejores en plan número uno.
Sí.
De colecciones, porque es como muy, incluso teniendo en cuenta que realmente continúa de tantas cosas, es muy buen número introductorio.
Bastante bueno por lo general, sí. Además, el dibujo de McGuinness, que cuando se libra de Loeb, me gusta más todavía, no sé.
Hombre, ¿no te da la sensación de que se parece más a el estilo que suele tener, se me ha olvidado el dibujante que tiene normalmente en La Vez ni la Patrulla X?
Pues, es una, sí, podemos hablar de una extraña mezcla entre ambos, ¿no?
Sí, que queda bien.
Uh-huh.
No sé, a mí
ya ¿cómo se llama? Bradshaw.
Eso, Nick Bradshaw. Se parece un poco más a Nick Bradshaw en algunas cosas. O tiene un poco más de ese toque y yo creo que le queda muy bien y como a mí McGuinness me parece muy buen dibujante, lo que pasa que a veces se hincha mucho las cosas o hace cosas muy extrañas, en este número yo creo que es como mejor queda.
Uh-huh.
Así que no, la verdad es que me ha gustado mucho, sí.
Pues sí, la verdad que sí. Yo estaría atento porque saldrá en España dentro de un par de meses en este plan que tiene Panini.
Uh-huh.
No sé si ha salido ya el plan de novedades de enero, me imagino que sí. Si no está en enero, va a ser en febrero, o sea, lo vamos a tener ahí.
Uh-huh.
Y bueno, pues pasamos ahora a Uncanny Avengers número 14, Imposibles Vengadores, el número 14, escrito por... se me van los nombres ahora.
Remender.
Rick Remender. Y dibujado por los números. Rellena tú.
Steve McNiven, que era lo que os decía antes de dibujos infectos, porque Mira que McNiven a veces no me termina de convencer y esas cosas. Yo creo que aquí puede ser o bien La Prisa o bien John Dell el Intentador, pero me parece demasiado exagerado. En las primeras imágenes que veo parece Rob Liefeld. Es la idea, ¿verdad?
Sé por dónde vas, sé por dónde.
O sea, cuando sale Discordia parece Rob Liefeld. Ese supongo que es la
sí.
idea.
Sí.
Porque
de
vamos.
Hecho, de... Yo creo que es más porque ha querido hacer, venga, vamos a hacer esta escena flashback, flash forward, porque como aparece, es un flashback pero es del futuro.
Sí.
Vamos a hacer un aspecto raro y de repente como que el dibujo está muy sucio, muy pongo cuatro rayajos y ya está.
Sí, y luego tiene dos páginas dobles que parece Greg Land. Y luego se parece más a sí mismo, pero mal acabado. Es
sí,
muy
es también,
inconsistente.
Sí, es eso, es un. Sí, inconsistente. Es un cómic que no parece. Parece también hecho con prisa.
Sí.
Con un poco de prisa. Bueno, pues tenemos un cómic en el que empieza de una forma muy rara para cómo continúa.
Sí, no tiene nada que ver.
Es que no tiene nada que ver porque comienza con este flashback del futuro con el que vemos.
Está con Kang reclutando a gente.
Kang reclutando a gente, a mucha gente.
Y rara.
Incluso a personajes recientemente presentados en sociedad.
Personajes muy raros.
Sí. Y muy variopintos y tal. Uh-huh. Y algunos que no tienen nada que ver con.
No.
Con Apocalipsis ni nada. O con todo que es muy mutante y tal, pero bueno. Luego ya pasa a la acción a donde lo habíamos dejado, o sea,
sí.
con Pícara yendo, voy a cargarme a Bruja Escarlata.
Exactamente.
Y pues ahí continúa. Entonces con
ese,
además
ese,
es que en realidad el cómic es eso, es esa escena que son dos páginas.
Sí.
Y luego ya pasa a, no tiene más. Pasa
no.
A la acción de Pícara yendo a detener a la Bruja Escarlata y su plan este de los gemelos Apocalipsis.
Sí, tienes las dos páginas que ya te digo que parecían casi de Greg Land a veces y luego es todo un poco eso, a acción, ¿no? Y bueno, es desde luego me gusta esta colección en el sentido de que es tan diferente que las otras colecciones de Vengadores,
uh-huh.
Que bueno, nunca piensas que te estás comprando demasiadas colecciones de Vengadores. Si tú dices, voy a comprarme Uncanny Avengers y voy a comprarme Vengadores y nuevos Vengadores, no vas a sentir que te estás repitiendo.
Efectivamente. Es lo bueno que está teniendo ahora mismo esta franquicia.
Sí. Y no sé qué decirte con lo que pasa, porque como estamos con cosas de saltos temporales y demás, no sé si decirte que las cosas que pasan son definitivas y es que luego vamos a ver viajes en el tiempo distintos, porque aquí aparentemente mueren dos personajes.
Efectivamente. Que ya, por cierto, empezaban a correr spoilers ya desde el martes. El cómic salió el pasado miércoles y el martes anterior ya empezaba, ya hubo un listo que dijo, wow, como trabajo en una tienda de cómics voy a escanear. Estoy, los voy a reventar a media de internet.
Uh-huh.
El que pasa. Y bueno, que son dos muertes y me parecen dos muertes que aunque que me han conmocionado.
Uh-huh.
Me han, o sea, quiero decir, porque sí que te esperas que acabe el combate, acabe un poco mal.
Sí.
Pero no te esperas cómo ser la resolución que sea tan plus.
Sí, 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 sin duda. Y que por cierto, cuando estaba leyéndolo tenía una cosa en la mente que me ha dejado un poco perturbado.
Sí,
que yo creo, igual es una tontería, o igual se me ha olvidado exactamente de qué es lo que habían dicho que iban a hacer, pero si te das cuenta, dicen, bueno, Wanda, ponte a hacer un hechizo y eso, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Y dice, bueno, no me interrumpáis que si no, no me sale bien, ¿eh? Vale, no te preocupes, no te molestará a nadie. ¿Dónde se van los gemelos Apocalipsis? ¿A tomarse la merienda?
Es verdad. Porque no aparecen, o sea, llega Pícara y el otro vamos a matar a estos.
La última vez que sale.
Y el otro, y llegan los jinetes. Sí, llega sí. Segador y Daken. Y ahora.
No sé, dice, tienes ahí, bueno, de hecho, prácticamente sí que es la merienda, porque les ves, y dice, bueno, el destino de nuestra gente está en las manos. Y entonces están allí los dos juntos, brindando con champán, y dice, como dijiste tú, Aemin, sí, te llevamos mucho tiempo esperando para esto, Uriel, por fin nuestra venganza se acerca, y no vuelven a salir. Sí. Eso es la página 7. Y dice, no me moleste nadie, ¿eh? Y dice, no os preocupéis, tenemos dos de los cuatro, porque ¿dónde está el vigía que se había quedado? En el número anterior se había encontrado con la mujer, con la avispa. Y habrá sido un combate duro. Entonces, ¿dónde demonios está el vigía? ¿Y qué hacen los dos gemelos de Apocalipsis que no están protegiendo a Wanda? ¿Se trataba de esto? ¿El plan que tienen? ¿O es que me extraña mucho que sea tan... es demasiado complicado aceptar eso dentro del cómic, si es que no es una cosa que ha hecho Remender queriendo?
Claro, ahí está, o sea, yo he asumido que sí, que tendrá su razón de ser que de repente hayan desaparecido de la escena, pero sí, no sé.
Es un poco raro, no sé. En fin.
Luego, ¿qué opinas? Porque, claro, Wanda lanza el hechizo.
Sí.
¿Qué crees que va a pasar?
Tienes ahí a Simon, hombre maravilla, no sé si fusionándose o gastando toda su energía iónica o llámalo X. ¿Qué va a pasar? Empiezo a pensar que esta colección en estos comienzos va a tener arreglos temporales.
Uh-huh.
Y lo que va a pasar es que vamos a ver cómo continúa esto y vamos a ver el planeta de los mutantes.
Efectivamente, porque ahí deja tal, luego que se arregle por una brecha del tiempo y no sé qué, porque ya sabemos que Marvel tiene el continuo espacio-tiempo destrozado.
Sí, bueno, pero que es que claro, es una cosa que tengo siempre, que si al final ocurre, no voy a decir, joder. Porque tienes a Kang desde el principio de la historia.
Claro. Quiero decir que no sería un ex máquina de repente aparece Kang y digo, ¡oh! Me he equivocado. Claro,
hostia, que me he equivocado de historia. Bueno, por si acaso lo cambio y eso, ¿no? Hasta luego. No, claro, eso es, le tienes ahí intentando ir contra lo que quieren los gemelos Apocalipsis y los gemelos Apocalipsis contra lo que quiere Cráneo Rojo. Y es, eso, no sé qué va a pasar. Pero
claro, te da la sensación de que es un poco en plan, el juego está entre estas tres facciones, Cráneo Rojo, Kang y los Apocalipsis, y los mutantes están ahí en medio de peones, ¿sabes?
Sí, y porque al final tampoco Kang es que esté demasiado en plan, bueno, a ver si Cráneo Rojo hace algo que me interese. O sea, no está tan interesado en eso, sino que va a su bola, no sé. Ya sea que al final ganan unos o sea, ganan los gemelos Apocalipsis o pierden, vamos a tener algo curioso, porque si pierden vamos a tener a Cráneo Rojo Onslaught, que siempre puede ser gracioso. Y bueno, sí. No lo sé. La verdad es que, bueno, continúa, a mí me continúa gustando. Ya te digo que el dibujo me ha sacado un poquito del número, que si hubiera estado... Me ha jodido que no estuviera Acuña, que estaba haciendo muy, muy, muy buen trabajo en la saga esta.
Sí.
Y para este momento así, que es un poco más culmen, hubiera quedado muy bien.
Pues sí, pues sí. Pero no, también lo entiendo, que Acuña no es un dibujante que te pueda hacer muchos números seguidos.
No, claro, sí, sí.
Y claro, pero es una pena cuando no está, pero una maravilla cuando está, o sea que...
Claro, casi me hubiera gustado que a lo mejor el número anterior lo hubiera dibujado McNiven y este lo hubiera dibujado Acuña. No sé. En fin.
Hubiera sido muy, muy grande.
Sí, hubiera estado muy bien.
Bueno, pues con esto yo creo que vamos a irnos despidiendo.
Me parece bien.
Así que vamos a poner una promito, la promito de Gen Comics, y nos vamos a la cama. Bueno, a la cama no, a lo que sea.
Bueno, oye, a saber cada uno. Sí. A lo mejor hay gente que dice, yo es que estoy escuchando esto por la noche porque me dais sueño.
Y entonces... Duerme con el noveno podcast.
Sí, yo me sé de alguna que hace eso. Dice, a ver, ¿cuándo vais a sacar el noveno podcast que no duermo tan bien? Me aburrís estupendamente.
Tenemos que hacer edición para noctámbulos. Hola.
Hola, estás durmiendo, ¿verdad? No te preocupes, no te levantes. No mires tu MP3. Somos nosotros, el noveno podcast.
El noveno podcast. Vamos a hablar de esa obra que es Forever Evil. En el número 3.
Sí, es un poco complicado poner así un poco de voz con intención hablando de maldad eterna.
Las líneas... las líneas de David Finch.
Como podemos ver, su arte confluye con... Si os fijáis, esas rayitas, como van una tras otra y crean grandes texturas, movimiento, narrativa interdimensional.
Sí. Ea, 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 ea. Bueno, bueno, bueno. Vamos a poner la plomito y nos despedimos. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y aquí estamos de nuevo. Vamos a comentar un par de comentarios, un comentario que nos habéis dejado, como hemos preguntado qué os había parecido Infinity, y nos ha respondido César Ayala @traducesar por Twitter, que dice: yo creo que Infinity es el tiempo que hace falta para leerlo y entenderlo todo. Me ha encantado, eso sí.
Bueno, por lo menos le ha quedado esa sensación.
Y bueno, por nuestra parte yo creo que nada más nos vamos a despedir, porque hemos estado así estas semanas un poco complicadas. Tenemos que hacer un par de anuncios, bueno, un anuncio sobre todo, que es que nuestro largamente anunciado, 8 años desde que lo anunciamos, especial de Batman de Morrison saldrá lo más probable en principio. Vamos a ver si lo podemos tener para la semana que viene.
Sí, eso me gusta, como dices, en principio lo más probable, vamos a ver si podemos tener.
Es que hay que hablar muy hay que cogerlo con pinzas. Bueno, intentaremos grabarlo y a ver si lo podemos tener. Lo podéis escuchar durante el próximo puente, los que los podáis disfrutar.
Sí.
Y bueno, estamos deseosos de que nos mandéis vuestros correos o vuestras cosas respecto a qué os ha parecido toda esta etapa de Grant Morrison.
Sí.
Tanto su principio como su final, que acaba de terminar ahora en España con su Batman... ¿cómo se llama? Batman Incorporated.
Sí.
Y bueno... cualquier opinión, ya sabéis que es bien recibida, salvo que sea la de Randy, que está vetado. Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, espera, nos hemos despedido. El saludo era para este señor, para Randy Mix.
Ah, y yo me estaba despidiendo ya de todo.
Ya nos estás despidiendo ya. Bueno, pues ahora nos despedimos de verdad. Que ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com, en Twitter, en Facebook, @novenopodcast en Twitter. Nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com y bueno, y también por Paloma Mensajera, por lo que sea. Localizáis la Noveno Cueva y ya nos mandáis lo que sea.
Uh-huh.
Y ahora sí, ahora nos vamos a despedir. Un saludo, Dani.
Bueno, un saludo, Albertini, gracias a todos por escucharnos. Yo me voy a hacer una camiseta del Capitán América sordo. Adiós.
Hasta luego.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionáis a los autores, Albertini y Dani, No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.